Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Energía total, gracias por hacerme compañía. Como siempre, tenemos los mejores invitados para ti, pero claro, este no es un invitado, él es parte de la casa, miembro de la familia, el pastor Virgilio Sierra. Pastor, gracias por estar.
Gracias, Energía Total es otro hogar aquí en CBC La Voz. Qué lindo poder compartir contigo, Joana, y toda la gente preciosa que se conecta.
Claro que sí, pastor. Estamos felices de poder hablar siempre de estos temas tan actuales. Y uno de esos temas súper actuales es el tema del trabajo, ¿no? Y muchos se preguntan si el trabajo es una bendición o es una maldición. Tenemos que hacerle la pregunta a alguien que sabe y conoce de esto. Pastor, cuénteme, ¿es o no es?
Mira, es una buena pregunta. ¿Trabajo, bendición o maldición? Bueno, quiero mencionar, me acuerdo uno de mis primeros trabajos fue vender bungee ball. Unas pelotitas que tenían un caucho, la tiraba y se devolvía. Y yo en mi mente decía, este va a ser el mejor trabajo. Pero después de 3 horas de ese primer día tirando esa pelotita, me di cuenta que no iba a ser tan fabuloso como yo pensaba que iba a ser. Porque no existe un trabajo perfecto, Joana, es la realidad. A pesar de que muchas personas tienen un trabajo que consideran lo suyo, lo bueno. Pero siempre, todo trabajo tiene sus áreas difíciles. Hoy, hablando de esto, trabajo, ¿bendición o maldición? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Y fíjate, esta enseñanza es para personas que tienen un trabajo que quizás les cuesta o es difícil o no les gusta, para aquellos que tienen un buen trabajo, para aquellos que son amas de casa porque ese es tu trabajo, para jóvenes que estudian porque el estudio es tu trabajo en esta temporada. Si estás retirado, mira, mientras tienes vida todavía hay cosas que Dios tiene para tu vida. Este mensaje es para todos. Ahora, aquí está la primera declaración sencilla, Joana. El trabajo fue idea de Dios. Pastor Virgilio, ¿de dónde sacas tú eso? El trabajo, algunos no dijeron amén, dijeron te reprendo. Dios nos diseñó para trabajar. Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Qué hizo Dios en el principio? Creó. Dios trabajó. Dios hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Él fue artista, arquitecto, diseñador, constructor, científico, líder, etcétera, ¿verdad? Y la forma que Dios trabajó fue con excelencia, Joana. Fíjate que Dios no trabajó a medias. Si Dios hubiese creado y trabajado en la forma que nosotros quizás a veces abordamos nuestro trabajo, Génesis sonaría muy diferente a lo que suena hoy en día, porque dice que Dios vio todo lo que creó y vio que era bueno. De repente, si hubiera trabajado como algunos de nosotros, hubiera dicho, bueno, y Dios vio su trabajo y dijo, bueno, más o menos, quedó más o menos, ¿verdad? Pero mira lo que dice Génesis 1:26, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. En otras palabras, nos dio a nosotros las capacidades que él quería que tuviésemos, así como él, para exhibir esas mismas capacidades. Dice Génesis 2:15, Joana, Dios, el Señor, tomó al hombre, Adán, y lo puso en el jardín del Edén. Pausa. ¿Jardín del Edén? Ese es el paraíso. Imagínate, puso a Adán en el jardín del Edén y dice, para que lo cultivara y lo cuidara. No dice que lo puso en el jardín del Edén, Joa, para que se acostara en una hamaca al lado de la piscina en un all-inclusive resort para hacer nada. Porque la mayoría de nosotros tenemos esta mentalidad, Joana, que la idea de nuestro paraíso es hacer nada. Fíjate cómo eso es lo contrario a la palabra de Dios. Nosotros resistimos la idea de que Dios nos creó para trabajar porque pensamos que el paraíso sería no hacer nada. Piensa en esto, Dios es un creador y él crea con propósito y con excelencia. Y te creó a ti y a mí para hacer nada. No puede ser. Nos hemos autoconvencido de esto. Joana, algunos lo autojustifican diciendo, sí, es que el trabajo es por causa de la caída del hombre y por el pecado. Incorrecto, incorrecto. El trabajo, lo vemos aquí en Génesis 2, estaba antes de la caída, en el jardín del Edén, en el paraíso. Antes de la caída, ya Dios había establecido la importancia del trabajo. ¿Cómo te parece eso?
Incluso Adán estaba poniéndole nombre a los animales uno por uno según su especie. Eso, señoras y señores, a mí me suena también a una asignación. De hecho, fue una asignación de Dios. Entonces, esta idea, y creo que muchos la tienen, de que realmente el trabajo sí vino a consecuencia de la caída del hombre. Entonces, es un castigo. Entonces, realmente le tenemos que tener roña o no nos gusta, no lo aceptamos, no lo recibimos. O tal vez incluso buscamos darle la vuelta, pastor. Hay muchas personas que buscan la provisión de Dios, piensan que la provisión de Dios le va a llegar de una manera sobrenatural. Y esto es cosas que he escuchado, no, Dios proveerá. Pero sí, hay maneras en las que Dios provee y esas incluyen tus manitos, tu cabeza, tu cerebro. Vamos a hablar de eso un poquito también, esta idea de que el Dios proveerá excluye el trabajo.
Totalmente. Fíjate que muchos piensan que el trabajo es una maldición. No lo es. Creo que es una estrategia del enemigo hacernos creer que el trabajo es una maldición y creer que lo más importante es no tener que hacer nada. Fíjate que a veces el trabajo no se siente como un regalo, no se siente como una bendición. Pero mira algo interesante, en el hebreo, en las escrituras de la Biblia original, en hebreo, la palabra abad, A-B-A-D, es la palabra que se usa para trabajar, trabajo, lograr y hacer. Esa misma palabra abad, mira esto, la misma palabra abad en hebreo es usada 52 veces para también la palabra adorar, adoramos y adorando. En otras palabras, el trabajo y la adoración no son ideas separadas para Dios. Ahora, no adoramos nuestro trabajo, sino que nuestro trabajo está diseñado para ser un acto de adoración. Aquí está el complique, Joana, lo que acabas de decir. Muchas veces hay una brecha. Hay una brecha entre lo que yo quisiera que fuera y lo que realmente es, porque vivimos en un mundo caído. Y a veces, a pesar de que el trabajo debería traernos plenitud y satisfacción, el problema fue en Génesis 3, Joana. Génesis capítulo 3, entró la caída del hombre. Todos sabemos de quién fue culpa eso, ¿verdad, hermanas? No, mentira, no fue Eva, fue Adán y Eva. Pues fue no Eva y Adán.
Tenemos problemas técnicos, lo siento.
Me voy a meter en problemas con todas las mujeres. No, los dos, Adán y Eva, Eva y Adán, pecaron. Y siempre que hay pecado, hay consecuencias al pecado. Mira, Joana, lo que Dios le dice a la mujer. Génesis 3:16, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. A todas las madres que escuchan o ven este programa podrían estar de acuerdo. Se da a luz a un hijo con dolores y con dolor. Ahora, lo que fue maldecido ahí, o sea, lo que lleva a la maldición es el proceso de dar a luz, pero el hijo no es maldición. El hijo es bendición, pero el proceso está, hay maldición porque hay dolor ahí. Mira entonces lo que le dice Dios a Adán. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te proveí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos o arduos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas. Dice, maldita será la tierra. Lo que lleva a la maldición es el entorno del trabajo, no el trabajo. Así como un hijo no es maldición, un trabajo no es maldición, pero el proceso, el entorno. Por eso en nuestros trabajos a veces hay gente difícil. A veces el mismo jefe o supervisor puede ser una persona difícil. A veces el ambiente es frustrante y hay complicaciones y hay divisiones. ¿Por qué? Porque es el proceso, pero el trabajo en sí es una bendición y tenemos que verlo de esta manera, Joana, porque creo que es el corazón de Dios y nosotros podemos superar esta brecha. ¿Cómo? Con una nueva perspectiva acerca y una nueva mentalidad acerca del trabajo.
Pastor, hoy obviamente no tenemos la imagen y la visión de que el trabajo es eso, una maldición. Mm-hmm. Ya vimos en la palabra de Dios que no lo es.
Right.
Que no lo es. ¿Es posible cambiar la mentalidad y empezar a ver el trabajo como una bendición de Dios?
100%. Fíjate, quiero decir algo importante que se me olvidó mencionar. Todo trabajo tiene dignidad. Todo trabajo. Yeah. No importa cuál sea, no importa que alguien o tú mismo consideres esto es menos que esto o ese es más. Todo trabajo, con tal de que no sea ilegal, inmoral, irresponsable, ¿ok? Todo trabajo tiene dignidad. Ahora, la clave es entender de que el trabajo es un regalo de Dios. Ahora, yo siempre le digo a mi gente en Iglesia Vertical, ¿cómo conectamos nuestra fe de domingo, que somos cristianos, con nuestro trabajo del lunes? ¿Cómo conecto mi fe de domingo con mi estudio del lunes, del martes, del miércoles? ¿Cómo? Porque a veces nuestro cristianismo se queda trancado en un día, domingo, Joana, y el trabajo es un lugar donde ahora yo puedo cambiar mi mentalidad y en lugar de ir porque, uy, qué fastidio, tengo que trabajar, voy y digo, gracias Señor que tú me has provisto la capacidad de cumplir con este trabajo y quiero representarte a ti, quiero ayudar a que otros te conozcan, quiero hacer un tan buen trabajo que las personas quieren estar cerca y puedo compartir y puedo ser de bendición en esos lugares. Ese cambio de mentalidad lo puede cambiar todo.
Incluso es una manera increíble de evangelizar. Ese testimonio que tú das, porque cuando el resto del mundo está tratando de ser el último en llegar y el primero en irse, cuando desaparecen los lápices y el papel del trabajo, y sin embargo la gente no ve que tú eres esa persona, se preguntan y ven y se dan cuenta de que hay algo diferente en ti. Entonces sí, es incluso una manera de evangelizar, de dar testimonio.
100%. Y fíjate, hay estudios que dicen, aún personas que tienen un excelente trabajo a su parecer, ¿verdad? Aún personas que tienen ese mejor trabajo, hay 60% de su trabajo que les encanta y un 40% que quizás no. Ahora imagínate una persona que no le gusta su trabajo. Los números son muy diferentes. Pero lo que quiero decir eso es que siempre habrá una brecha. Siempre el proceso y el entorno de trabajo puede ser difícil. Habrán cardos y espinas. La clave es ajustar mi mentalidad y quizás en otro programa, en el próximo que hagamos más adelante, hablaremos un poco acerca de algunos cambios de actitud, pero yo quiero hoy que todos podamos entender Dios, el trabajo fue idea de Dios y Dios diseñó el trabajo como un regalo, como una bendición y no una maldición. Así que más nos vale, o sea, nos haría mejor darnos cuenta de esto y poder redimir el concepto del trabajo y entrar al lunes no con la cabeza abajo y con el corazón desmotivado, sino con la cabeza arriba y con la expectativa de que Dios va a usar mi vida. Y no importa lo que es, que hago o no hago, hay algo ahí que Dios quiere lograr en este tiempo, en ese trabajo. Y qué bendición que también me ayuda a proveer. No trabajo solamente para ganar un sueldo. Trabajo porque hay propósito y porque Dios me diseñó para trabajar. Mucha gente dice, pastor, te reprendo, pastor. Fíjate que desde el
principio. Para adorar, pastor. No para adorar. Y estar en comunión con él.
No, y lo hablamos la semana pasada, que la palabra para trabajar y adorar es la misma palabra en el hebreo, abad, que hay una conexión. Nuestro trabajo es un acto de adoración al Señor. Algo curioso, Joana, vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios trabajó, pero lo bueno es que Dios no es como nosotros, porque si Dios hubiese trabajado, si Él hubiera abordado su trabajo de crear de la manera que nosotros abordamos nuestro trabajo, quizás Génesis sonaría así. Génesis diría, en el principio Dios se despertó y estaba enojado y deprimido. Iba a crear las estrellas para colocarlas en el cielo, pero pensó, no, eso es mucho trabajo, y dijo, mejor el cielo sin estrellas. Próximo día Dios se despertó y no estaba con una buena actitud de querer hacer más cosas, así que creó la tierra, pensaba hacer montañas, bosques, cataratas y ríos, pero decidió, sabes, eso es mucho trabajo y no tengo tiempo, mejor lo dejamos para otro día. Y luego se despertó Dios, iba a crear, y Dios miraba su creación y en vez de decir que era bueno, Dios está más o menos. El próximo día 6, Dios se despierta y va a crear animales, tiene muchas ideas en su cabeza de animales, pero dice, sabes, eso sería mucho trabajo, así que decide solamente crear un pájaro, un salmón y un gato. Y de repente llegó el viernes y Dios se sentía súper agotado y dijo, gracias a mí es viernes, y se fue de su trabajo, ¿verdad? Imagínense si Dios trabajara en su trabajo la forma que a veces nosotros abordamos nuestro trabajo, Joana. Hablamos la semana pasada de que el trabajo fue idea de Dios. De hecho, el trabajo estaba antes de la caída del hombre en Génesis 1, en Génesis 2, y vemos que Dios tomó al hombre que había creado a Adán, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Le dio trabajo, le dio responsabilidad, y eso es antes de la caída. Pero fíjate que muchas veces las personas usamos eso como una excusa. No, es que después de la caída, por causa del pecado, tenemos que trabajar. No. la mentalidad que tenemos a veces del paraíso es que es el paraíso para nosotros sería hacer nada, como si Dios hubiera tomado todo ese potencial, todo ese propósito para crearnos, para hacer nada. No tiene sentido. Dios nos creó para trabajar, para hacer, para lograr. Y por supuesto que todo eso traiga gloria a Él. Entonces, estamos tratando, Johanna, de redimir el concepto de trabajo en nuestros corazones y renovar nuestras mentes para verdaderamente comprender que el trabajo no es una maldición, es una bendición.
Pero ¿cómo renovar nuestra mente si por tantos años hemos vivido resentidos con la idea de tener que levantarse temprano, ir en un tráfico, un trancón, como le dicen muchas personas, tal vez recibir menos dinero de lo que tú pretendes? Y estas son muchas de las cosas que a las personas argumentan cuando están evaluando si el trabajo es una bendición o una maldición.
Definitivamente. Fíjate, en el mundo de hoy estamos tan absorbidos por materialismo y por conceptos, pensamientos humanistas, tantas cosas que nos invaden. Vemos en Génesis cuando entró el pecado, cuando vino la caída, vemos que habían consecuencias al pecado. Y a la mujer le dijo Dios que iba a dar a luz, pero con mucho dolor. El bebé es una bendición, pero el proceso de dar parto hay una maldición, ahí hay mucho dolor. Le dijo al hombre que vas a tener que trabajar arduamente y que vas a enfrentar cardos y espinos en tu trabajo. El trabajo es una bendición, pero el proceso y el entorno a veces se puede sentir como algo feo, algo duro, algo difícil. Tenemos que comprenderlo, Johanna, que no se trata de que yo trabajo solamente para que me den un sueldo, no. Hay parte del diseño y propósito de Dios en mí que Él puso y que cuando yo abrazo eso, me doy cuenta que puedo conectar mi fe del domingo con mi trabajo del lunes, mi fe del domingo con mi estudio del lunes, mi fe del domingo con mis responsabilidades como ama de casa el lunes. Cuando logramos redimir esto y renovar nuestra mente en esto, nos ayuda a tener una actitud correcta. Hay dos extremos, Johanna, tú y yo lo hablábamos fuera del aire, que hay dos extremos en cuanto al trabajo. Un extremo es lo que llamamos en inglés workaholic. El adicto al trabajo es aquella persona que es tan adicto o adicta al trabajo que pierde el orden de sus prioridades y por tanto trabajar descuida su relación con Dios, descuida su matrimonio si está casado, descuida su familia, descuida su salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es adicto al trabajo. Ese es un extremo que no es saludable. El otro extremo también, Johanna, que lo hablábamos ahora, es el que quiere hacer lo menos posible y todavía recibir un sueldo, el que básicamente no quiere hacer nada, el que es vago, el que es flojo, el que quisiera que le cayera todo en las piernas como de un regalo de una paloma del cielo y quisiera sin esfuerzo. ¿Verdad? El que dice, en inglés decimos entitled, el que dice el gobierno me debe dar algo, la gente me debe dar algo, alguien me debe dar algo.
Me corresponde porque soy joven, porque soy viejo, porque soy de mediana edad, porque soy hijo único, por lo que sea. Pero no se dan cuenta realmente, pastor, que la palabra de Dios y el mismo Dios dejó el trabajo establecido como una bendición.
Ya, totalmente. Es más, hay un versículo en 2 Tesalonicenses 3, versículo 10, dice Pablo, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Suena fuerte, pero es una realidad. A veces tenemos esos extremos. Entonces, siempre va a existir esta brecha entre lo que quisiéramos que fuera el trabajo y lo que verdaderamente es, por lo menos en este lado del cielo. Cuando lleguemos al cielo ya será otra cosa, ¿verdad? Pero ahora mismo en este mundo hay una brecha y esa brecha es difícil porque la realidad es que a veces nuestros entornos de trabajo pueden ser difíciles. Pueden haber cardos y espinos. Sin embargo, el trabajo es una bendición. Y si verdaderamente queremos comprender esto, abrazar esto y lograr que haya propósito, hay algunos cambios de actitud que yo sugiero, Johanna. El primero es este cambio de actitud. La grama no siempre es más verde del otro lado. ¿Verdad? Ese es un dicho, ¿verdad? A veces siempre sentimos, no, es que la grama está más verde del otro lado. La gente a cada rato piensan que la grama está más verde del otro lado, del lado donde vive otra persona. Pero fíjate que la grama va a estar verde donde recibe agua y donde es fertilizada. Entonces, esa agua y ese fertilizador es nuestra actitud en cuanto al trabajo. Si siempre estamos pensando, no, si yo tuviera ese trabajo, O si yo tuviera esa posición, entonces hay gente que salta de trabajo a trabajo, a trabajo, a trabajo, a trabajo, siempre pensando que la grama está más verde del otro lado. La grama no siempre está más verde del otro lado. ¿Sabes? A veces, Joana, y voy a dar aquí un paréntesis, a veces nos encontramos en un entorno de trabajo tóxico y sí es importante que consideremos salirnos. Cuando un entorno de trabajo es tóxico, no te va a hacer bien a tu salud emocional, mental, física, a veces tenemos que tomar decisiones valientes y difíciles de salir, pero no es porque no lo hicieron como yo quería o no, la grama está más verde del otro, no. Ese es un cambio. Otro cambio, Joana, a veces tenemos que llegar al punto donde es esto, mira, o cambia tu actitud o cambia tu trabajo, ¿verdad? O cambia tu actitud o cambia tu trabajo. Esto requiere discernimiento, requiere buenos consejos de gente que son ejemplos para ti, gente que ha tenido éxito quizás en sus trabajos. Pero esto es lo que dicen los estudios, Joana. Los estudios dicen que si tú estás pensando en tu rol o tu posición hoy en este trabajo y tú consideras cambiar a otro lugar de empleo, ¿cuál es la probabilidad que vas a experimentar los mismos problemas y las mismas frustraciones en ese otro lugar? Dicen los estudios que 90% del tiempo vas a experimentar lo mismo en otro lugar hasta cierto grado. Entonces, no se trata de cambio de ambiente. Por eso la gente que salta de un lugar a otro piensa que el problema son todos los lugares, aunque el problema quizás está en su mochila y la está cargando a cada lugar. Dicen los estudios que 10% de las veces puede ser un contexto tóxico donde alguien tiene que tomar una decisión, sabes, esto no me hace bien, este lugar no es saludable, voy a cambiar. Pero es más raro, es más la excepción. Filipenses 2, mira cómo dice aquí Joana, Filipenses 2:14, hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y, ojo, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil.
Wow, me quedé en sin quejarse, esa partecita. Yo creo que de ahí solamente podemos hacer un segmento completo, porque sí. Si nosotros hiciéramos ahora mismo una encuesta en el chat, en este momento, y preguntáramos y le dijéramos a las personas, sé sincero, ¿tú te quejas de tu trabajo? ¿Tú te quejas de tu jefe? ¿Tú te quejas de tu salario? ¿Cuánto ganas? ¿Tú te quejas de tus compañeros de trabajo? La mayoría de las personas, pastor, van a decir que sí.
Es más, en el mismo...
Acompaña. Incluso yo creo que Contagious tenía una canción que hablaba...
Iba a decir que escribí una canción hace años atrás que se llama La Queja Avanza. Deja ya la queja avanza, reemplázala con alabanza. Hasta a veces pasa en el mismo salón de descanso, en el lugar de empleo, que la gente está almorzando o descansando, quejándose del trabajo.
Yes, exacto. Y sin embargo, aquí encontramos un versículo bíblico, pastor, que me encantaría que lo repitas para que las personas vean que de la misma forma que Dios nos da instrucciones para nuestra vida matrimonial, para nuestra santidad, para nuestra comunión con Él, también nos dice cómo debemos de hablar o ser con referencia al trabajo, con referencia a la queja específicamente.
Ya, lo voy a leer otra vez, Filipenses 2:14 hasta el 16. Dice, hagan todo sin quejar, sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Dios quiere que brillemos en nuestros trabajos. Aférrense a la palabra de vida, entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Dios tiene propósito con nuestro trabajo. Eso me lleva, Joana, al tercer y último consejito para que la gente pueda entender esto. La capacidad de Dios de trabajar a través de ti no depende del trabajo que tengas o de la posición que tengas, porque para muchas personas quizás no es que la grama está más verde de otro lado o problema de actitud, es que simplemente sienten, Virgilio, es que lo que yo hago no significa mucho. Lo que yo hago no es importante. Yo solo contesto ya el teléfono. Yo solo hago documentos en la computadora. Yo solo esto o lo otro. Yo no tengo influencia. Yo no estoy liderando a alguien. Y Dios no me puede usar a mí. Ese es el pensamiento que muchos tienen, Johanna. Y muchos se han olvidado de que los héroes de la fe de los cuales nosotros leemos y enseñamos en la Biblia, la mayoría no trabajaban en iglesias, en templos, no trabajaban con organizaciones sin fines de lucro cristianas. Isaac desarrollaba bienes raíces. Jacob era ranchero. José pasó de ser asistente personal a ser funcionario del gobierno. Moisés cuidaba animales, pastoreaba ovejas. Esther ganó un concurso de belleza y luego entró al servicio del gobierno. María fue ama de casa. Pablo, fabricante de carpas. Y escucha, Jesús, 85% de su vida trabajó como carpintero.
Wow. Silencio total. Qué increíble. Esperamos que la el palabra te ministre hoy.
Ya, el punto es, Dios puede usarte exactamente donde estás. Ahí trabajando en esa escuela, ahí trabajando en esa empresa, ahí trabajando en esa compañía virtual. Dios puede usarte y quiere usarte exactamente donde estás. Conecta tu fe de domingo como cristiano a tu trabajo del lunes. Conecta tu fe de domingo a tu escuela, a tus estudios del lunes. Conecta tu fe de domingo a tus responsabilidades en casa del lunes. Cuando logramos hacer esto, Johanna, tiene la capacidad de transformar la trayectoria de nuestras vidas, porque ahora no es una obligación, es una bendición, y hay una conexión entre mi vida, lo que hago, y el propósito de Dios. Dios nos puede usar exactamente donde estamos.
Amén. Y las personas, pastor, que nos escriben generalmente y nos dicen, a mí me encantaría tener un trabajo como el tuyo, a mí me gustaría estar al frente de una iglesia como la del pastor Virgilio, a mí me gustaría, lo único que les digo siempre, pastor, es que lo que tú estás haciendo ahora es crucial, es básico para lo que Dios quiere darte, porque en ese lugar donde tú estás, Dios te encuentra y te bendice, como lo hizo con Rebeca. Uso ese ejemplo muchas veces. Ella estaba sirviendo, ella estaba así, sacando agua, lo que hacía tal vez todos los días, y ahí le encontró Dios, y ahí le trajo su bendición. Entonces, como quiero retomar ese punto número uno, no siempre está más verde la grama del otro lado, sino ahí mismo donde tú te encuentras, ahí te encuentra Dios también.
Totalmente, y si Dios te tiene ahí, quizás es por un tiempo o por una razón, la clave es cómo logra una persona en una organización pues ser promovido o escalar. No es quejándose. No es dando el mínimo de lo requerido, no es entrando 10 minutos tarde todos los días, no es causando problemas entre los que trabajan. No, el que se promueve es el que trabaja fuerte, es el que es diligente, es el que viene al trabajo con una sonrisa, es el que aporta vida y el que trae respuestas. Y el que dice, me gustaría hacer algo, pues, ¿cómo te has preparado? ¿Has estudiado? ¿Has buscado la forma de aprender, de formarte y prepararte? Todo requiere esfuerzo, ¿verdad? Entonces, es un buen punto que traes, Johanna, y creo que para todos es importante entender de que mucho está en nuestras manos. Dios nos ha dado manos, nos ha dado piernas, nos ha dado ojos, mente. Tenemos potencial. Hay tanto potencial dentro de nosotros. La pregunta es, ¿lo estamos explotando? ¿Lo estamos desarrollando? ¿Estamos siendo fieles? Dice la Biblia, dice la palabra, en la parábola de los talentos, Mateo 25, que cuando somos fieles en lo poco, Él nos pondrá sobre mucho. Entonces, quizás, si no me están poniendo sobre mucho, quizás no estoy siendo fiel en lo poco.
En ese mismo versículo bíblico estaba pensando, pastor. Así que creo que podemos cerrar los dos con ese mismo llamado a que podamos ser fiel en donde estamos para que Dios nos pueda llevar a lo que sigue. Pero siempre me gusta preguntar, ¿cómo cerramos el segmento, pastor?
¿Sabe? Yo creo que hay personas que de repente tenemos que pedirle perdón a Dios porque no hemos sido agradecidos por el trabajo que tenemos. Tenemos que pedirle perdón a Dios porque hemos descuidado, ¿verdad? No hemos sido buenos administradores, no hemos sido fieles mayordomos. Y creo que cuando hay un verdadero arrepentimiento, ahí Dios puede empezar a trabajar. Entonces, ¿qué tal si oramos una oración de arrepentimiento?
Vamos, pastor.
Bueno, Señor, nos unimos aquí, personas de diferentes países, ciudades, diferentes partes del mundo, ahora mismo con el deseo de pedirte perdón, Señor. Nos arrepentimos por quizás en muchas ocasiones ser desagradecidos con el trabajo que tenemos, con el estudio que tenemos, con la responsabilidad que tenemos. Perdónanos, Señor, por los momentos que hemos descuidado nuestras responsabilidades, que no hemos sido fieles mayordomos y buenos administradores de lo que tú nos has confiado. Ayúdanos, Señor, a redimir esto en nuestras vidas, a renovar nuestra mente, a entrar a nuestro trabajo esta próxima semana llenos de energía, llenos de propósito, que veamos nuestro lugar de empleo como un campo de misión para nosotros, Señor. Ayúdanos, perdónanos por malas actitudes, perdónanos por no honrarte, Señor, y quizás por no dar lo mejor de nosotros, entendiendo lo que dice tu palabra en Colosenses, que todo lo que hacemos lo debemos hacer como para ti y no para el hombre. Así que gracias porque tú eres un Dios lleno de gracia y misericordia, quien nos perdonas. Y Señor, al hacer esto, pedimos que tú abras las puertas. Permítenos ser los mejores en todo lo que hacemos, que como cristianos brillemos tu luz y eso permita que nuevas puertas se abran en tu tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén.
Y amén. El pastor Virgilio Sierra con nosotros. Los podemos seguir en las redes sociales como Virgilio Sierra, pastor.
Así es, Virgilio Sierra B corta, S de Samuel ahí en Sierra, Instagram, Facebook y también Iglesia Vertical.
Ahí está. Muchísimas gracias, pastor. Y bueno, será hasta la próxima. Dios mediante.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.